Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Emerson?
Bien, ¿y tú, Roberto? ¿Cómo va la cosa? Ay, que le pegué aquí al trípode. ¿Cómo está la cosa?
Bien, todo chévere.
Qué bueno.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Vitrina para el Éxito. Hoy tenemos la entrevista con Emerson Ramírez, motivador y capacitador de equipos de ventas, mentor, speaker y autor del libro Ser Campeón Viene con Manual. Bienvenido, Emerson, y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
No, por Dios, antiguo amigo, para no decirle viejo, mi buen amigo Roberto, no vamos a decir desde cuándo nos conocemos, por allá en Margarita hace mucho tiempo. Oye, saludos ahí a mi buen amigo de la Escuela de Ventas de España, que está por allí saludando. Ahí se me fue el saludo. ¿Qué más, Roberto? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo nos preparamos para hoy?
Bueno, todo chévere, como siempre. Hablar algo que a la gente le guste, y sobre todo con una persona como tú, de una amplia trayectoria en lo que son las ventas, el coaching, y bueno, muchísimas más cosas. Y ahora, además de ser un gran autor de un gran libro que ya yo he leído. Gracias. Por dos veces.
¡Ah, qué bueno, qué bueno!
Bueno, te quería hacer la primera pregunta, que es la que siempre, con la que empiezo el programa, que es, ¿qué significa para ti la palabra éxito, Emerson?
Bien, éxito te lo puedo decir desde dos puntos de vista. Desde la parte etimológica, todos sabemos que éxito es la conformación de dos palabras en inglés, que es exit to, que es la salida del fracaso e ir hacia el triunfo. Pero para mí el éxito termina siendo un estado mental que se genera en una persona cuando esa persona logra metas que son importantes para él. ¿Okay? Al final es un estado mental que se parece mucho a la felicidad. Y ese estado mental se genera, obviamente, cuando la persona logra metas que son importantes para él, y eso hace que el éxito termine siendo muy unipersonal y sea muy subjetivo. Quiero decir, es muy unipersonal porque lo voy a medir por mis metas, por lo que yo quiero lograr. Y es muy subjetivo porque de pronto lo que representa éxito para mí no necesariamente es éxito para Roberto o para cualquiera que nos esté viendo. Entonces, por ahí lo que puede saltar la pregunta es, bueno, pero si hay alguien que tiene como meta hacer el daño y lo logra, entonces él es exitoso. Sí, dentro de su estado mental, como eso era lo que él quería lograr, pues obviamente sí. Hay que tomar en cuenta también que hay éxito colectivo, hay éxito social, y ese éxito social está marcado obviamente por reglas sociales. Por lo tanto, son medidas por obviamente reglas sociales y reglas comunes. Pero para mí es un estado mental que obviamente tiene que ver con el logro de cosas que son importantes para ti.
Excelente. Sí, es que como sabemos, éxito para muchas personas significa otras cosas, y obviamente pues lo importante es lo que signifique para cada quien y hasta dónde lo lleve, ¿no?
Así es.
¿Cuál es la pasión de Emerson Ramírez?
Bueno, obviamente mi pasión es capacitar, estar frente al público y todo eso, pero yo tengo dos pasiones que te las voy a compartir personales. Mi pasión, mi familia, una de mis pasiones es sentarme a ver un partido de fútbol de mi hijo, de mis hijos, con mi sillita, que nadie me fastidie, que yo pueda ver mi partido de fútbol. Pero una de las grandes pasiones mías es la música, y por ende la radio. Yo llevo 22 años haciendo radio, comencé y sigo estando en Victoria FM, hoy día trabajo en Blue Radio acá en Colombia como podcaster de Blue Radio, pero además soy melómano. melómano, todo lo que tenga que ver con música de los 60, 70, 80, 90, pregúnteme, que yo esa es mi pasión, yo no puedo vivir sin música, no puedo trabajar sin música, no puedo viajar sin música, no puedo tener música constantemente, así que una de mis pasiones es la música.
Esa es una de tus pasiones. Otra, yo creo, si no me equivoco, de hace mucho tiempo, la magia, ¿no?
La magia, la magia. Pero ahí yo soy como más un nuevo que como que le gusta hacer cositas ahí con el tema magia. Pero sí, me gusta la magia, me gusta la magia y la uso en las capacitaciones y cada día me estoy preparando más. De hecho, la semana pasada tuvimos un live con el mago Naylor y estuvimos haciendo ahí algunos trucos juntos, así es.
Excelente, de verdad que, y además en el mundo, como ha estado estos últimos años con lo de la pandemia y todo esto, pues hace falta como una magia para crear así en todas las personas, ¿no?
Sí, y que todos tenemos magia, chamo, todos tenemos magia. Hay una frase de David Copperfield que a mí me gusta mucho, de hecho la uso en una que otra capacitación, que dice, cuando alguien te diga que es imposible, tú sonríe porque ellos no tienen la capacidad de ver la magia que tú eres capaz de hacer. Entonces, esa frase me parece maravillosa, me dice, cuando alguien te diga que algo es imposible, ríete. Ríete porque tú sí vas a poder hacer lo posible a través de la magia. Y esa magia tiene que ver con preparación, con pasión, con foco, con compromiso, todo este tipo de cosas.
Excelente. ¿Y dónde nace esa pasión tuya por ser capacitador?
Yo creo que toda la vida, chamo. Les cuento una cosa muy personal. Yo cuando estudié en Mérida, ¿no? Y esto muy poca gente lo sabe, pero te lo cuento con toda confianza. Yo me ganaba de alguna manera la vida tocando música folclórica peruana, boliviana, con un grupo de peruanos y bolivianos en la Plaza Bolívar de Mérida. Entonces poníamos un sombrero y la gente nos tiraba monedas y de ahí, bueno, nos repartíamos la ganancia. Entonces nosotros digamos un poquitito de eso. Pero un día, una tarde, estaba yo ahí tocando, yo tocaba el bombo argentino y entonces un amigo de clases me vio. Leo Vázquez, que ahorita está en Canadá, y seguimos siendo muy buenos amigos. Y Leito al día siguiente me dijo, Emerson, ¿qué haces tú tocando una plaza? Y yo, bueno, tengo que ganarme la vida de una manera, ¿cómo se llama? Honesta. Me dice, no, venga que yo le voy a conseguir trabajo. Entonces me consiguió trabajo como guía de turismo en una empresa que ya no existe en Mérida, que se llama Sierra Tours, que está en el Hotel Park. Y entonces yo empecé a ser guía de turismo. Y yo descubrí que yo tenía una habilidad para comunicarme, porque poco a poco me fui convirtiendo en el mejor guía. Ahí nos hacían pruebas, nos medían, todo eso. De hecho, la mejor guía era Esperanza, no me acuerdo el apellido de Esperanza, pero era Esperanza y el segundo era yo. Pero como Esperanza se fue a Caracas a estudiar Derecho, pues quedé yo como más o menos como el rey ahí, perdón. Y entonces me entregaban los mejores grupos, y yo tenía una capacidad, no solamente de comunicar, sino que tenía un alto nivel de ventas. Yo, todo grupo, por ejemplo, yo agarraba un grupo y lo llevaba para los aleros, de regreso ellos llegaban comprando ají, o comprando teleférico, o comprando páramo. Yo una de las excursiones que más vendía era para el astrofísico, que era una excursión que se hacía de madrugada, a las 12 de la noche. Y entonces ahí descubrí que yo tenía como un don para comunicar. Luego yo fui a trabajar a Caracas, a RCI, y ahí había una actividad que llevaba Inés Angrisano, pero era muy cómico porque era una actividad que nadie quería hacer. Era la noche del socio. Entonces, la noche del socio era todo aquel que compraba un resort, que muchas veces el comprador de resort decía, ah, me envainaron, me echaron una broma, me estafaron. Entonces nosotros decíamos, no te estafaron. Lo que no sabes es usarlo. Ven, yo te enseño cómo usarlo. Entonces era una clase para los nuevos socios para enseñarlos a usar el sistema. Pero nadie lo quería hacer, porque era a las 7 de la noche, porque era un fastidio, nadie le gustaba. Y yo decía, yo quiero. Entonces me entrenaron y yo me adueñé de la noche del socio. Después me adueñé de otra capacitación que se llamaba STAR, así como estrella, que significaba Seminario Total de Actualización de RCI. Y entonces, bueno, y yo como que fui consiguiendo mi vena. Pero el punto interesante, que era lo que te medio contaba en estos días, el punto interesante es que yo un día fui a una sala de ventas muy conocida en Margarita, que no voy a nombrar, y entonces el director de ventas me dice, pero sube a la sala, ahí está el gerente, y hablas con él. Un gerente que tampoco voy a nombrar, porque por ahí está Ivonne Cartaya, tan linda. Y entonces, saludo. Y entonces, cuando subí, este gerente me empezó a patear duro. me gritaba y me decía que yo era un estafador, que en la empresa que yo era el estafador, que yo, nosotros no le dábamos nada. Entonces yo me empecé a molestar y yo le dije, bueno, ¿pero qué quieres tú? Entonces me decía, por lo menos una charla, o de yo te doy la charla. Eso fue un martes. Dice, ¿cuándo? El jueves, ponme a tu gente aquí a las 7:30 de la mañana. ¿Cuánto me vas a cobrar, usurero? Me decía el tipo, yo no te voy a cobrar nada. Pichirre, le decía yo. Pichirre, para los que no están en Venezuela, pichirre es agarrado, amarrado, codo. Y entonces, pana, me preparé y di una charla que entre motivacional, servicio al cliente y ventas, pana, y fue un éxito. Pero fue un exitazo. De hecho, me acuerdo clarito, eso fue en 1996. Y ahí estaba Jeremías Álvarez. Juan Carlos Cruzet, estaba el desaparecido Israel también, que yo lo quería mucho. Y entonces, y ahí ese día para mí fue mágico, porque el pana Jeremías me dijo, Champion, tú y yo tenemos un don de la palabra. Y eso nos lo dio Dios y no lo podemos despreciar. Tenemos que empezar tú y yo a prepararnos para ser coach y para ser capacitadores. Yo dije, listo. Me acuerdo que ese día acordamos comprar unos CDs en México, no sé. Pero Jeremías y yo comenzamos como que juntos, ¿sí? Y empezamos, de hecho, yo de ahí me fui para una librería y compré El Vendedor Más Grande del Mundo para leerlo concienzudamente. Porque yo no leía. Y Juan Carlos Cruzet ese día me dijo, si te vas a dedicar a esto, tienes que leer. Pero el cuento no queda ahí. Porque aquí es el punto de inflexión. Semana siguiente, yo llego a mi oficina y la secretaria me dice, Emerson, Rolando Weck, que era el jefe mayor de la oficina, y Carolina Piñango, que era mi jefa, te están esperando en la oficina de Weck, que vayas a hablar con ellos. Y yo me fui, chamo, y cuando llegué, están los dos con cara de perro. Dice, pasa, cierra la puerta y te sienta. Y yo me senté. Y me dice Rolando, ¿qué hiciste tú la semana pasada? Yo, no, ya la semana pasada estuve en Margarita. Sí, yo sé, pero ¿qué hiciste? Bueno, yo visité todas mis cuentas. ¿Cuáles? Bueno, yo estuve en Marbella Mar, estuve en Margabella, estuve en Gina. Y de repente dije la sala esa y me dijo, ¿qué hiciste tú? Y yo, este tipo de esa, ¿verdad? Yo, bueno, me reuní con este. ¿Qué más hiciste? Entonces me vuelve a volar los tapones y le digo, bueno, pana, di una charla. ¿De qué? No sé, motivación, venta, ¿Por qué? Bueno, porque este man me pateó y me trató mal y yo saqué el pecho por la empresa. Y Rolando me dice, mira, pana, yo llevo 9 años como director de esta empresa, ¿sí? Y nunca me había llegado una carta del dueño del hotel. Y hoy me llegó una carta del dueño del hotel. Y te pido que por favor la leas. Chamo, a mí me temblan las manos. Y yo leía la carta y decía, estimado Rolando, tal, tal. Y entonces la carta decía más o menos, dice, por primera vez un ejecutivo de cuentas RCI entiende su razón de ser. La semana pasada estuvo un muchacho aquí llamado Emerson Ramírez, nos dio una capacitación. Ese día las ventas aumentaron un 11,5%. Tienen que seguir repitiendo eso. Está claro, yo no entendía la carta. Y cuando levanto la cara, está Carolina y Rolando riéndose, burlándose de mí. Y dice, te asustaste. Entonces yo, bueno, entonces Carolina me preguntó, ¿por qué lo hiciste? Y yo digo, bueno, porque mejor pedí perdón que pedí permiso, y yo quería de alguna manera hacer algo. Y ahí es donde me dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a prepararte. Tienes el don, tienes las ganas, le perdiste el miedo, entonces vamos a hacerlo. Entonces hice un train de trainer, hice cursos, me empecé a preparar, y ahí empezó mi vocación, y de ahí para adelante fue una pasión que no he podido pararla. Entonces de ahí más o menos nace de cómo empiezo a ser yo capacitador.
Excelente, excelente. ¿Y cuál es tu filosofía de vida, Emerson?
Ay, bien, bien. Yo te voy a contestar con dos respuestas. La primera, hace mucho tiempo, dice sí, Ivonne que lo deje cartar. Claro, sí. Mi vida. Saludos a Marlon. Entonces, mira, yo tengo este dedo fracturado, ¿sí? Yo practicaba karate hace muchísimo tiempo. Mira, por aquí está un pana diciendo, tuve el privilegio de estar en un taller contigo y Atillo Romero, wow. En el 2012, sacado, negociando como los grandes. Bueno, ahí estoy, siempre, pronto nos vamos a ver de nuevo, así que esté tranquilo y yo calmado, gracias. Y fíjate, yo practicaba karate, y entonces ahí nos enseñaban una filosofía de vida que a mí me gustó y todavía la aplico, y trato de que mis hijos de alguna manera, por ahí en estos días le estaba diciendo a mi hijo, y esa filosofía es, la primera de mis respuestas es, la filosofía de karateka es, un karateka ni se ofrece ni se niega. Esa es la filosofía, ¿no? O sea, cuando íbamos a hacer un ejercicio en el entrenamiento, y el entrenador, el sensei, decía, mira, vamos a hacer... Y nadie decía, yo. No, nadie decía, nadie se ofrecía. Pero si ellos decían, Roberto, hágalo usted, usted no se puede negar. Entonces, la primera filosofía es esa, ni me ofrezco ni me niego. Pero yo creo que mi filosofía principal, que en estos días la estaba hablando con un gran capacitador de ventas en la reunión de embajadores de EDVE, es que mi filosofía es el de aportar, no el de competir, sino el de aportar, el de ayudar, el poder dar, el poder entregar cosas, ¿no? Y mucha gente no lo entiende, porque muchísima gente le mete el chip en la mente que hay que competir, y no solamente competir, sino que tienes que ganar y tienes que ser el primero. Por cierto, te invito a escuchar mi podcast más reciente de Blue Radio, que salió ayer, que habla sobre eso. Tienes que ganar, tienes que ser primero. Y yo siempre he dicho, ¿por qué? Para mí es más importante aportar, colaborar, que competir. No está dentro de mi ADN. Entonces, parte de eso es mi filosofía de vida. A mí no me importa si no gano. No, a mí no me importa. Mi vida no está puesta en que yo tengo que ganarle a Roberto o demostrarle a Roberto que soy el mejor o demostrarle a los demás que soy mejor que él. No. Si alguien quiere llegar primero que llegue, no pasa nada. Yo creo que triunfar es mucho más importante que eso. Entonces, esa es parte de mi filosofía.
Excelente, excelente. Claro que sí. ¿Cuál es la importancia de tener metas en la vida?
Ah, bueno, yo te voy a contestar con una frase que yo suelo usar, que le escuché a un colombiano hace tiempo, que el colombiano decía en una charla, y le dije que yo le iba a usar esa frase. Él decía, si usted no sabe para dónde va, ya llegó. Entonces, no se monte en ese bus que no lo lleva. Y es así, yo creo que la importancia de las metas tiene que ver con expectativas de vida. Aquellas personas que sufren de depresión, que sufren, que incluso muchas de las personas que se suicidan, muchas de las personas que tienen muchos fracasos en su vida, es porque no tienen una expectativa de vida. Hace mucho tiempo, y esto sí es un poco más delicado, hace mucho tiempo con un laboratorio en Caracas, ellos íbamos a dar unas charlas en unas clases sociales bajas, digamos, unos barrios en Caracas, me decían, el problema de ellos es que estos chamos salen a robar armados, a matar o morir, porque ellos no tienen expectativa de vida. Quiero decir, ellos no tienen un plan a futuro, algo que los ate. Yo a eso le llamo como la soga de Batman. Tú sabes que Batman tenía una soga que la lanzaba y después él empezaba a caminar o a subir edificios. Bueno, tiene que ver con eso, en que tú te pegues al futuro y que te generes una expectativa de vida. Las metas son importantes porque te ayudan a desarrollarte, te ayudan a prepararte, te hacen mejor persona, pero además te atan al futuro, te conectan con el futuro. Y eso hace que te mantengas vivo, ¿sí? Si tú no tienes metas, si tú no tienes un propósito, si tú no tienes un proyecto a futuro, pues entonces sientes que vivir no sirve de nada. Entonces ahí viene la depresión, viene la tristeza, viene el que no te preparas, el que no quieres ser mejor, ¿para quién? Si no, ¿para ser mejor, para qué? Entonces el tema está en que las metas son muy importantes en la vida, porque te conectan con el futuro, te dan expectativa de vida y te hacen sentir vivo o viva y te ayudan a prepararte para ser cada día un poco mejor. Yo creo que una persona sin metas, que pueden ser a corto, mediano, largo plazo, prácticamente está como muerta en vida, ¿sí?
Así es.
Cuando yo era guía de turismo en Mérida, chamo, que íbamos hacia el páramo, cuando agarramos Tabay, yo siempre le decía al conductor que se parara al frente del cementerio de Tabay. Siempre, y yo bajaba a los turistas, entonces los turistas como que me veían así, porque además yo se las metía en forma de broma, pues la gente decía, bueno, pero me van a meter por un cementerio. No, yo no los voy a meter por un cementerio. Yo lo que quiero es que ustedes lean el frontispicio, la entrada del cementerio. Bueno, y eso está en mi libro. Entonces,
sí, yo lo leí.
En la entrada del cementerio de Tabay dice, no son muertos los que descansan en la tumba fría. Muertos son los que viven y tienen el alma muerta todavía. Entonces hay mucho muerto viviente, ¿no? Yo sé que estamos en la época de The Walking Dead y tal, pero esa vaina es una serie. Nosotros tenemos que estar vivos, ¿no? Y conectarnos con el futuro a través de las metas.
Eso es correcto. Y bueno, tú que tienes ya como más o menos entre 22, 23 años trabajando en ventas y tus mayores... talleres y tus mayores charlas han sido sobre ventas, ¿cierto, no?
Sí, señor.
¿Qué tú crees que puede ser un vendedor o el mejor vendedor, pero que además de eso, pues sea completo y pues que, bueno, no quiero...
Sí, yo lo que creo que el vendedor ideal, digamos, no hay uno mejor, pero sí hay un vendedor ideal. Yo creo que para mí el vendedor ideal es ese que tiene la capacidad, y esto es muy difícil, ¿sí? Porque el vendedor tiene mucho ego, pero yo creo que el vendedor ideal es ese que logra en ese momento de conexión con el cliente despojarse un poquitito de su ego, ¿sí? Y conectarse, digamos, genuinamente con su cliente. ¿Para qué? Para poder entenderlo. Nadie compra por las razones del vendedor. Eso es mentira. No, que yo le vendí, qué tal. No, la gente compra. Si ustedes, hagamos lo que nos están escuchando y lo que nos están viendo allí a través de Instagram. Hagan un ejemplo, hagan un ejercicio. Ubiquen algo que ustedes hayan comprado que estuvo por encima de los $1,000, $1,500 o $2,000, por encima de ese precio. Ubíquenlo. No sé, quizás una computadora, quizás una lavadora, X. Ubíquenlo. ¿Había un artefacto como ese más barato? Sí, no, a lo mejor sí. ¿Había otro más caro? Sí, no, a lo mejor sí. La pregunta es, ¿por qué compraste ese? Si había uno más barato, o si había uno más caro, o si había otra marca, ¿por qué compraste ese? Y ustedes van a contestar, bueno, porque ese era el que yo quería, porque ese tenía las características. Ah, bueno, pero compraste por tus razones, no por las razones del vendedor. El vendedor te puede dar una cantidad de valores asociados al producto que conecten, pero que tienen que conectar con tu realidad, con tus disparadores de compra. Entonces, a veces el vendedor tiene un discurso único y va como un autómata echándote el cuento. Y eso no vende, ¿sí? Podrás tener golpes de suerte. Yo sé que tú me vas a decir, bueno, yo lo hago y yo vendo. Está bien, tienes golpes de suerte. Y a lo mejor estás enfocado en lo que vendes, pero no estás enfocado en lo que estás dejando de vender. Para mí un vendedor ideal es ese que se despoja un poquitito de su ego en ese momento, se conecta con el ego del cliente, entiende a su cliente empáticamente, de forma genuina, no habla mucho y hace buenas preguntas. Y siempre plantea soluciones, ¿sí? No vende por vender ni por sacarte el dinero. Yo creo que ese sería. Y si lo veo desde el punto de vista de un supervisor, para mí un vendedor ideal es el que siempre está vendiendo. Hace un tiempo, en Margarita, por cierto, estábamos varios y había varios supervisores, y yo hice la pregunta, ¿cuál es el mejor vendedor? Entonces uno saltó y dijo, coño, el que más vende. Y entonces saltó otro supervisor y dijo, bueno, pero si a ese se le caen las ventas, yo prefiero un vendedor que no se le caigan las ventas después, que no haya regreso. Y después el otro dice, no, a mí no me importa que venda poquito, pero que venda siempre. No, pero es que a mí me gusta el que vende ordenado. No, entonces como que hay varios puntos de vista desde un supervisor de cómo sería el vendedor ideal. Pero para mí uno que sea honesto, transparente, conecte con su cliente y venda siempre. Siempre yo puedo contar por lo menos con una ventica de él.
Así algo como vender sin vender.
Sí, yo creo que no hay venta sin venta porque al final vendes. Sí, sí. Sí, eso es una utopía. Es una utopía. Entonces yo por lo menos cuando alguien le dice, tú, vendedor, vende sin vender. Yo ven acá, entonces ¿para qué lo contratan? Si es vendedor es para que venda. Sí, así como juega fútbol sin jugar fútbol. No, a mí claro, me contratan no. Para jugar fútbol.
Vender sin vender, sí. me refiero es que haga todo lo que el cliente necesita y ayudar al cliente,
venda,
no estar pendiente de
la
su
solución.
Venta, de vender por una comisión, de vender por, o sea, que se le vea, como dicen los vendedores, como dicen, que se le vean los dientes así, afilados,
los colmillitos, pero, ¿no? Sino los colmillitos con sangre.
Se dé cuenta que el cliente se fue para su casa con la venta, o sea, que él cree que él compró, pero que realmente sí solucionó el problema que estaba.
Eso, yo te comprendo perfectamente. Lo digo más por algunos capacitadores que te venden una idea. Vende claro, sin vender. Claro, no, yo quiero un vendedor que venda. Claro. Ojo, pero que venda soluciones. ¿Sí? Claro. Es como en estos días vi a alguien que no te lo voy a nombrar tampoco, que decía, conviértete en un supervendedor de hoy para mañana. Yo decía a la gente, no compre ese curso porque es mentira. Nadie se vuelve en un gran vendedor de la noche a la mañana, ni ningún ciclista se vuelve ciclista de la noche a la mañana, ni ningún Cristiano Ronaldo o Messi se hace Messi de la noche a la mañana. O sea, debemos respetar el proceso y entender que la capacitación, la formación y el convertirse en un campeón lleva su proceso. Y hay que disfrutarse ese proceso.
¿Sí? Exactamente. Eso es lo que creo. Definitivamente. O sea, lo más bonito es poder disfrutar ese proceso, porque imagínate, y también no creérselas saber todas, porque si no tienes esos dos oídos para escuchar todas las cosas nuevas, o por qué realmente en ese momento está invirtiendo la gente, cuál es esa necesidad que tienen, pero que es realmente lo que necesitan, y no escuchamos a ese comprador, pues obviamente pasa siempre.
Estoy de acuerdo. Nunca darte por producto terminado. Exacto. Nunca eres un producto terminado. Hay una historia bien simpática de Norman Vincent Peale, que escribió un libro que se llama El Poder del Pensamiento Tenaz, que él como a los 88 años, él fue para una reunión, perdón, a los 90 años, fue para una reunión con sus amigos, y el tipo llegó con un poco de libro bajo el brazo. Entonces los amigos, que eran también viejitos, le dicen, ¿qué haces tú con ese poco de libro? Y dice, no, te estoy estudiando. Entonces le dijeron, ¿estudiando para qué? No, es que me estoy preparando para mis próximos 10 años. O sea, el tipo a los 90 años se estaba preparando para sus próximos 10 años. Él murió a los 95, si no me equivoco. Pero lo que quiero resaltar es que nunca es tarde para que tú te estés preparando y adaptándote constantemente. Perdón, Roberto.
Claro, eso me hace acordar lo que te estaba diciendo de las metas. Yo también leí en un libro, el cual no me acuerdo, y he estado buscando los libros para ver si consigo eso otra vez, que hubo alguien que estaba hablando y contaba que tenía 105 años y tenía metas a corto, a mediano y a largo plazo, con 105 años.
Sí, claro, porque eso es lo que te mantiene vivo, chamo. Claro. Te conecta claro, hacia el futuro y te genera expectativa de vida, y eso es lo chévere de tener una meta. Por eso, la meta es tener una meta.
Mira, en tu libro, Ser Campeón viene con un manual, dices, los grandes campeones nacen en el corazón, se fortalecen en su mente y se convierten en campeones en sus acciones. ¿Qué significa para Emerson Ramírez la palabra campeón?
Ajá, saque el libro ahí. Para mí, yo te debo confesar que la palabra campeón, yo se la robo allá. Así, tomen la foto. La palabra campeón viene de mi relación con mi gran amigo y hermano de la vida, Jeremías Álvarez, que hablamos mucho de champion, campeón, y siempre nos referimos el uno al otro como champion o campeón. De hecho, a veces yo le escribo, le digo, mira, Pia, soy champion. Y entonces siempre estamos hablándonos en esos términos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene la posibilidad de ser campeón, número uno. Y número dos es porque...
Aquí tenemos un campeón, mira, campeón. Ajá. Julio Buffon.
Está Julio Buffon. Chamo, yo en estos días le iba a escribir a Julio, pero no tengo el número. Porque Julio, la semana pasada soñé contigo. Suena burde raro esto. Pero sonó a chinazo. Pero soñé con Julio Buffon. Y dije, coño, yo cuando sueño con alguien, normalmente le escribo. Y yo sueño mucho, eso estábamos hablando, estuve leyendo sobre neurociencia, sobre el tema de los sueños, que es un regulador emocional del ser humano. Entonces, pero vuelvo, todos merecemos ser campeón, todos tenemos la oportunidad de ser campeón, no importa de dónde vengamos, dónde estemos, y que Dios nos da siempre esa oportunidad de ser campeón. Y nacemos como con un chip de que queremos de alguna manera levantar la copa, ponernos la medalla, tú sabes. Ese tipo de cosas. Entonces, la palabra campeón, y quiero que le presten mucha atención a esto, viene del antiguo griego campio. Y campio significa una persona que constantemente triunfa. ¿Ok? Ojo, constantemente triunfa. No habla de ganar, habla de triunfar. ¿Ok? En mi libro podrán conseguir una frase que no la puse con esa intención, pero fue la que se popularizó. Y es que esa frase dice, y yo me identifico mucho con ella, es cuando tú ganas, alguien irremediablemente pierde. Claro. Sí, pero cuando tú triunfas, todos triunfan. ¿Sí? Entonces, por eso, campio dice alguien que consistentemente triunfa. Y ese triunfar tiene que ver con el triunfo sobre ti mismo principalmente, sobre tus debilidades, sobre las cosas que tienes que mejorar, sobre las cosas que has hecho mal y puedes hacer mejor, sobre desarrollar tus habilidades, desatar ese potencial. Y si ese triunfo que tú tienes aporta al triunfo de otros, pues es muchísimo mejor, ¿sí? Yo sé que en el deporte es otra cosa, porque en el deporte obviamente yo quiero ganar y que tú pierdas, ¿no? Cuando se enfrentan Real Madrid y Barcelona, pues los dos están pensando lo mismo, que el otro pierda. Y yo voy a dar todo para ganar. Pero ese es ya un nivel competitivo. En la vida, un campeón tiene que ver más con triunfar que con ganar, ¿sí? En las Olimpiadas, recientemente, se vio un caso sobre eso. El caso del italiano y el catarí, salto alto. Hicieron sus tres saltos, los tres saltos eran exactamente iguales, o sea, no había... Entonces llega el juez y habla con el italiano y le dice, mira, están exactamente iguales, esto hay que, ¿cómo se llama?, desempatarlo, hay que hacer un salto adicional para ver a quién se le entrega la de oro, quién gana y quién se lleva la de plata. Y el italiano automáticamente le preguntó al juez, pana, ¿y eso es necesario? Bueno, en teoría sí. Una pregunta, ¿tú puedes dar dos medallas de oro y no desempatamos nada? Bueno, el reglamento dice que podemos dar dos, entonces no hagamos nada, entrega dos medallas de oro y se acabó. Y aquí ganamos todo, aquí triunfamos todo, pero mi intención no es que él sea perdedor, ni que yo sea el perdedor, aquí la intención es que gane todo, ganó la Olimpiada, ganamos nosotros, ganó todo el mundo, y esa es la idea, y entonces a veces se nos mete mucho en la cabeza el ganar, y no nos importa pasar por encima de cualquiera, y eso es perjudicial para la sociedad, entonces hay que pensar también en cómo aportamos.
Claro, como dice aquí JC del Castillo, yo creo que ser un campeón es ganar haciendo que los demás también puedan ganar.
Así es, así es. Cuando, de acuerdo con cuando uno da una capacitación y le dice, bueno, yo estoy ganando, porque estoy ganando plata, porque estoy ganando fama, pero yo quiero que ellos ganen también y que ellos vendan mucho y que ellos tal, y que la organización que me contrató también triunfe. Y que bien, cuando nosotros tenemos esa postura, triunfar, como le llamo yo, es donde yo digo, bueno, ahí es donde está la esencia de la vida. En el libro está un poquitito mejor explicado, pero va por ahí el tema. Para mí, campeón es alguien que constantemente puede fracasar. Definitivamente sí, porque además el fracaso, uno, es parte de la vida, ¿okay? Dos, es necesario, porque si no, no aprendes, no te fortaleces, no creces, ¿okay? De hecho, hay un capítulo en el libro que se llama Los campeones estamos hechos de derrotas. De hecho, ese fue el primer episodio, el primer capítulo que escribí, porque eso fue primero un artículo que yo escribí para la revista, para la página Inspirulina de Lee Bravo. Yo escribí ese artículo. Entonces, cuando alguien me dijo, escribe, y yo, ¿por dónde empiezo? Entonces dije, bueno, para hacerlo fácil, agarré el artículo y lo mejoré, y ahí salió el primer capítulo del libro. Y debemos entender la derrota como parte de mi formación, de mi crecimiento. Yo, no es una apología a que fracases a propósito, sino que es una invitación a que, si sucedió, aprende de ella y da gracias que sucedió, porque te va a enseñar a cómo hacer mejor las cosas, cómo puedes fortalecerte y cómo puedes ser mejor persona y mejor campeón.
Yo siempre he dicho que el que nunca ha fracasado es porque nunca lo ha intentado.
No, está sentado viendo televisión.
Yo le digo a la gente, anímate a fracasar. Mientras más fracases, más cerca estás de tu éxito.
Así es. Lo que pasa es que, claro, uno no vende mucho el fracaso, ¿no? En las redes sociales uno pone la parte chévere, pero porque en estos días alguien me preguntaba, Emerson, pero a ti pareciera que todo te sale bien. A ti parece, no. Lo que pasa es que lo que me sale mal yo no lo pongo en las redes. Eso, claro. Yo no le hago publicidad.
Claro, es que
eso me lo quedo para mí.
Siempre nos pasa mi crecimiento. Que nos da miedo ser vulnerables, de enseñar esa vulnerabilidad al público, ¿no? Pero todos tenemos algo donde estamos débil y tenemos que seguir fortaleciéndolo. Entonces, mira, si no fracasamos, no sabemos. Es como una vez hubo alguien en cierto sitio donde yo trabajé también en ventas, que una vez empezaron a echarme broma, ¿no? Porque había un momento en mi vida en donde yo había leído tanto que creía que me las sabía todas más una. Entonces, me acuerdo clarito que echaban broma y cada vez que yo pasaba decían, todo lo sé, no, nunca dejo de saber nada. Y eso fue un gran aprendizaje que tuve con eso. porque me enseñó en que a veces hay que callar y escuchar, porque a lo mejor de la forma en que yo pienso eso que estoy diciendo o por lo que yo leí, pues también puede ser de otra forma. Y a lo mejor el otro está más especificado y está mejor que lo que yo digo. Entonces, con eso yo aprendí, fue una enseñanza grandísima. No saben el favor tan grande que me hicieron, ¿no?
No, y leer es chévere. Lo que pasa es que leer, deben tomar en cuenta que leer te da conocimiento, te da data, claro, pero no te da sabiduría. No. Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la sabiduría. ¿Okay? La sabiduría es cómo tú aprendes a aplicar eso por el bien propio y el de los demás. Usted puede leer 700 libros, pero si usted no lo lleva a la acción y a la acción positiva, no sirve. Usted no tiene, usted lo que tiene es una cantidad de data metida en el coco. ¿Sí? Y eso es importante. Pero hay que leer, eso sí.
Claro,
yo invito a todo el mundo a leer y a mí me encanta leer. Soy lento leyendo, soy muy lento. Pero como yo no estoy en una competencia, yo leo de a poquito.
Excelente. Lo importante es leer. Sea
sí,
el tiempo.
Leer suelta la lengua.
Alguien me preguntaba, ¿y cómo empezaste a leer? Mira, yo era de lo peor leyendo. Yo no terminaba nunca un libro hasta que me enganchó un libro que yo siempre recomiendo a todo el mundo, que es de Og Mandino, El Ángel Número 9.
Ah, mira tú. De Og Mandino yo te voy a decir cuál me gustó a mí. El Milagro Más Grande del Mundo. Ese fue Buenísimo. El que más me gustó.
Bueno, pero sí. Si tú ves este
mira,
libro...
El Ángel Número 9.
Sí, ese libro, no estoy seguro si es El Ángel Número 9 o El Ángel Número 11, pero por ahí está. Él hace un equipo de béisbol, pero es algo tan espectacular que me lo leí en dos días. Me metí tanto. De hecho, no fui a trabajar para terminar de leer. Me metí tanto y desde ahí dije, de verdad, ¿cómo
No, y uno tiene que conseguir. Y uno tiene que conseguir qué es lo que a uno le gusta, ¿no? Porque si a mí me dicen, mira, tienes que leer, tomo un libro de John Grisham y no me gusta la literatura de Grisham, obviamente no lo voy a leer. O que te digan, mira, para, es que tú tienes que leerte el de Dan Brown y te dan un libro así de gruesote que es como para sentarse y nunca has leído. Entonces el tema te pega, ¿no? Y tú tienes que saber aprender. Yo no leía nada hasta ese día de Laguna Mar. Ay, se me escapó el cliente. Hasta ese día que fui a comprar, yo me fui a comprar el Vendedor Más Grande del Mundo. Porque yo sí sentía que todo el mundo había leído mucho más que yo. Y empecé. Yo tengo un gran amigo aquí en Colombia, que es un capacitador de otro nivel, y estábamos en su casa. Él tenía una casa museo, y ese museo se llamaba el Museo de la Paz. Y entonces, y él me decía, Emerson, lo que pasa es que yo acá en la casa tengo una hinoteca. Y ¿una qué? Una hinoteca. Y se reía. Y yo, ¿qué es una hinoteca? Dice, pues un inodoro con biblioteca. Entonces, cuando yo voy para el baño, yo tengo libros. Entonces dice, lea ahí, no sea bobo, no se lleve el celular, llévese un libro. Nadie lo interrumpe, nadie lo fastidia, tal. Entonces, ahí tú puedes leer tranquilamente dos, tres hojitas y te la vas a gozar. Y siempre me acuerdo de la famosa hinoteca.
Sí, sí, excelente. Mira, bueno, vamos a seguir con las preguntas. ¿Qué opinas acerca de la visualización?
Vital. La visualización tiene que ver con metas, ojo. Sí. Ok, porque una forma de tener metas es visualizar. Y visualizar es la capacidad que uno tiene de proyectarse hacia el futuro. A ver, el cerebro cumple una función muy importante, ¿sí? Que es, el cerebro es el ente gubernamental del cuerpo. ¿Por qué? Porque es el que da las órdenes, ¿sí? Y eso lo debes dominar muy bien. Como decía Vince Lombardi, las batallas de la vida primero se ganan en la mente, después se ganan en el campo de batalla, pero primero tienes que visualizar cómo va a ser, tienes que proyectarte, porque en el momento que tú proyectas lo que quieres hacer, yo lo hago mucho con mi hijo. Yo tengo dos hijos futbolistas, y mi hijo menor, cada vez que vamos para el fútbol, él es o lateral o central. Entonces yo le digo, visualízate, te va a tocar contra un equipo duro, los muchachos son más altos que tú, son fuertes, tal. ¿Cómo vas a marcar? Yo quiero que de aquí al estadio tú vayas pensando cómo vas a marcar, qué vas a hacer si se te escapa, qué vas a hacer si tú tienes el balón y te caen. Empieza a visualizar todas las jugadas. Porque en la medida que tú la repites y la repites y la repites en tu cerebro, definitivamente el cerebro va a querer que el cuerpo actúe de la misma manera. Por lo tanto, a través de la visualización, tú creas realidades en tu cerebro que el cerebro lo que hace es dar la señal al resto de tu cuerpo para que actúe de esa manera. Si yo, por ejemplo, cuando voy a una conferencia, no sé, tengo una conferencia para 700 personas, y yo automáticamente me empiezo a visualizar, yo voy a salir aquí, voy a decir esta palabra, voy a parar aquí, después voy a tal, voy a tirar un chiste, voy a esperar la reacción, tal. Y yo veo esa presentación constantemente, sí, constantemente en mi mente, hasta que yo cuando salgo lo hago de forma espontánea y sale bien porque lo tengo ya visualizado. Si eso lo conecto con mis metas, pues el trayecto hacia mis metas va a ser muchísimo, muchísimo más placentero y tu cerebro va a dar órdenes. El cerebro tiene tres condiciones que yo suelo repetirlas mucho, ¿ok? Y son tres condiciones, son muchas las condiciones del cerebro, pero hay tres que debemos tomar en cuenta. La primera es que el cerebro es literal. Todo lo que tú le digas, él se lo va a creer automáticamente. Sí, por eso no puedes jugar con que, ay, yo no sirvo para eso. Ay, no, es que yo estoy pobre. Ay, no, Roberto, es que yo, ya los ricos están completos. Tal, cuando tú dices eso, el cerebro dice, listo, vas a ser pobre, vas a ser un inútil, no vas a poder hacer esto, porque todo lo que tú le digas, ay, yo sí soy tonto, sí, eres tonto, ¿sí? Porque el cerebro, todo lo que tú le digas, y por eso tenemos que cuidar cómo nosotros nos hablamos, todo lo que tú le digas, él se lo cree. Esa es la primera condición. La segunda condición es que todo lo que él cree lo va a multiplicar por 10. ¿Ok? Por eso en coaching decimos mucho, en lo que te enfocas, se expande. ¿Se expande qué? Se multiplica por 10. Si tú dices, ah, no sé, estoy como gordo, ¿qué dice el cerebro? Gordo no, papito, usted va a rodar, usted una cosa así, usted no va a entrar por esa puerta, y él te lo empieza a exagerar, y tú siempre vas a sentir que todo te queda mal, y eso, yo siempre hago el ejemplo de las mujeres antes de salir de la casa, que se ven en el espejo. Entonces dicen, ay, no sé, hoy estoy como fea. ¿Y qué le dice el cerebro? Fea no, mamita.
Horrible.
Parece a Chucky. No, Chucky no, la suegra de Chucky. Porque si Chucky es feo, la suegra es peor. Entonces, no, usted está... Y claro, y esa muchacha llega a la oficina y llega Roberto y le dice, hola, corazón, qué linda estás hoy. ¡Qué linda nada! ¡Tú sabes que yo estoy fea! No, que ya te lo creíste y te lo multiplicaste. Y la tercera condición es, una vez más, una vez que tú te lo crees, que el cerebro se lo cree y lo multiplica por 10, eso lo convierte en energía. O andas achicopalado, o andas lleno de energía. Entonces, si te está yendo un poquito mal, lo bueno es que tú puedes engañar a tu cerebro a través de la visualización. En los próximos 10 minutos me va a venir mejor. Este día no va a terminar así. Pa, pa, y empiezas a engañar a tu cerebro, y tu cerebro te empieza a subir el ánimo y empieza a, obviamente, a generarte una energía totalmente diferente que te lleva hacia lo que quieres lograr.
Y tengo esta pregunta también. ¿Cuál es el valor que tienen las preguntas en la vida?
¡Wow! Para mí las preguntas son vitales, sobre todo cuando las preguntas no las hacemos nosotros, ¿sí? Cuando a nosotros mismos. El cuestionamiento es algo primordial para nosotros poder conseguir respuestas que sean determinantes, ¿ok? Nosotros los coaches, pues obviamente por nuestra formación, nosotros pues hacemos muchas preguntas porque el coaching es un proceso socrático, ¿sí? Un poco para decirle, el coaching es más antiguo que Jesucristo. Quiero decir, apareció 3500 años antes de Cristo, aparece con Sócrates y los presocráticos, los que estaban un poquitito antes de él, pero Sócrates digamos que es el que fortalece esa teoría al desarrollar algo que se llama la mayéutica, y la mayéutica todavía, los abogados, bueno, tú eres abogado, tú estudiaste mayéutica. Sí. Abogado. Entonces, la mayéutica es el arte de hacer preguntas para que tu contraparte pueda conseguir respuestas sin que tú se las impongas. Entonces, después vino Platón, que Platón era el alumno preferido de Sócrates y desarrolló aquella famosa obra llamada los diálogos socráticos, ¿no? Donde a través de esas obras había un personaje que resolvía todo a través de preguntas y tal, y obviamente ese personaje era Sócrates. Sócrates llega, hay una frase famosísima de Sócrates, que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada, pero sé algo, sé que no sé, ¿ok? Por lo menos yo lo sé. Pero eso llegó a la conclusión porque un día le decía mucho a Sócrates, es que usted lo sabe todo, es que usted lo sabe todo, es que usted lo sabe todo, es que usted lo sabe todo. Y llegó un momento como que él que empezó a creer la cosa y dijo, un momentico. Entonces, él empezó a ir por el pueblo y empezaba a preguntarle a la gente, ¿usted cree que yo lo sé todo? No, porque usted no sabe sembrar cebolla. Ah, fíjate, no sé. No, porque usted no sabe hacer pan. No, entonces, por eso es que empezó a decir, bueno, yo... Pero eso lo descubrió a través de las preguntas, ¿ok? Cuando uno hace preguntas, si la respuesta es sincera, ojo, si te la haces a ti mismo, la respuesta es sincera, puedes estar consiguiendo soluciones y caminos en tu vida que van a ser sencillamente poderosos. Así que siempre es bueno. Yo tengo una frase que siempre la digo. De hecho, en estos días hablando, yo tengo un gran amigo que es el director, te lo voy a recomendar, que es el director de la Academia de la Ignorancia, que es Leito Serpa, que está en Canadá. Y Leo Serpa siempre dice que yo le enseñé hace mucho tiempo que a todo lo que tú des por sentado, por cierto, ponle dos signos de interrogación y listo. O sea, si tú dices, yo soy el mejor coach de Colombia, ponle unos signos de interrogación. Yo soy el mejor coach de Colombia. A todo lo que tú digas con tanta firmeza y con tanta afirmación, ponle un par de... Y analiza qué respuesta viene después.
Excelente. Muy bien, excelente. Gracias a todos los que nos están por acá. Bienvenidos y seguimos con las preguntas.
Ahora, mira, por aquí hay alguien que es JC de Castillo. Dice, la visualización yo la utilizo mucho y me ayudó, entre otras cosas, a estudiar un máster en tráfico digital que estoy haciendo actualmente. Ah, de felicitaciones, qué bien.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál crees que fue tu mayor aprendizaje como coach?
Ah, yo no me siento tan coach, ¿sabes? Aquí me van a odiar todos los coaches, la AFC, la IFC, la IAA, todas esas cosas me van a odiar. Pero yo no me siento tan coach. Yo de hecho, ayer hablaba con una coach y yo le decía, yo no hago un coaching tan limpio, ¿sí? Yo no hago ese tema tan... Sino que yo hago más un poquito más de mentoring. Pero yo lo que el mayor aprendizaje es entender un poquitito más a las otras personas, aprender a escucharlas, ¿sí? Yo siempre he sido muy acelerado, ¿sí? Entonces, cuando yo te digo, y trato de darte la respuesta, y trato de darte la solución, y tú no me has terminado echa tu cuento, y ya yo te tengo tres soluciones, y te quiero ayudar, y resulta que no te escuché, y a lo mejor ni siquiera tú estás buscando una solución de mi parte. Entonces, ese es el mayor aprendizaje, quedarse callado uno y entender la situación del otro. Porque el otro te dice, no, lo que pasa es que... Mira, hacíamos una sesión de coaching aquí en Bogotá hace tiempo y la muchacha decía que su mayor problema era donde ella se sentía más frustrada era cuando no había comida en su nevera. Y claro, yo no lo entendía. Yo decía, ay, no. Por dentro de mí decía, ay, no sea gafa, o sea, por Dios. Entonces, el coaching, el mayor aprendizaje es entender la situación de ellos, porque la situación de ellos no es la tuya, ni ellos piensan igual que tú. Entonces, esa parte es la que yo creo que más he aprendido del coaching.
Claro.
Me gusta el coaching, practico ciertas cosas del coaching cuando trabajo con vendedores, pero no soy tan coach. Yo creo que soy el menos coach de todos los coaches.
Bueno, yo también hago coach y bueno, después también hablo con la persona si después quiere recibir un poco de mentoring, con mucho gusto, porque a veces de repente hay cosas que uno puede como que tocar un toquecito ahí para que se den cuenta. No decirle que lo hagan, sino que qué opinan de eso, ¿no? Definitivamente.
Un master coach que yo tuve y que tú debes conocer, siempre satanizó mucho el mentoring. Y yo cada vez que le preguntaba, oye, ¿cuál es la diferencia? No, y tal, y satanizaba el mentoring. Y resulta que el mentoring es simplemente basado en tu expertise, tú puedes dar algunas luces y trasladar un conocimiento. Y pana, y veces, a mí me ha pasado, chamo, que a veces estoy haciendo coaching y a la persona no le llega agua al tanque, papá. O sea, no le llega la idea. Y tú le dices, mire, ¿qué camino vas a tomar? Ay, no sé, señor Emerson, para eso yo estoy aquí. para que usted me diga qué camino. Entonces, bueno, ahí uno se da cuenta a quién le aplica un poquito de mentoring y a quién no. Pero no soy tan coach.
Excelente. Mira, ¿y cuál crees tú que es la principal razón por la que la gente tiene tantos miedos?
Yo creo que los miedos vienen con uno de paquete. De hecho, hay una teoría que dice que nosotros traemos 7 miedos de entrada. Yo siempre digo que tenemos 3 miedos de paquete. Esto se lo digo yo a los... De paquete quiero decir que te vienen de fábrica, papá. Y nunca lo vas a perder. Eso sí. ¿Okay? Y son 3 miedos que normalmente el ser humano tiene. El miedo al rechazo, el miedo al ridículo y el miedo al fracaso. Esos son 3 grandes miedos. Entonces, si alguna cosa que tú vas a hacer en tu vida pasa por ese filtro, normalmente surgen los miedos y surgen algunas creencias limitantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un vendedor, si el vendedor hace una propuesta y se la rechazan, 1, se siente rechazado. 2, siente que hizo el ridículo con ese cliente. Y 3, fracasó en esa venta. Entonces, esos 3 miedos están involucrados en ese proceso de venta. Por eso hay que dominarlos y entender que en todo proceso hay un objeto y hay un sujeto. El sujeto eres tú y el objeto es lo que tú haces. Y normalmente la gente no rechaza al sujeto, rechaces al objeto. Y lo que pasa es que tú te lo tomas a modo personal. Entonces, cuando tú ves que rechazan el objeto siempre es modificable, que esa es la cosa chévere.
Saludos,
la
Ramón.
Gente quiere... Saludos, Ramón.
Multiverso inmobiliario. Emerson, ¿crees que la visualización ayude a minimizar los miedos?
Definitivamente sí, porque esa visualización, si tú la repites, lo que te va a generar es confianza, seguridad. Ah, bueno, entonces sí, entonces yo lo puedo desarrollar y tal, y tú te empiezas a creer en ti. Ojo, que además las creencias limitantes también tienen mucho que ver con el entorno, con tu educación, si tú tuviste unos padres que siempre te dijeron, no, eso es para gente rica, no, eso no es para usted, no, usted no sirve para eso y tal, te van sembrando algunos tipos de creencias limitantes en tu mente, ¿no? Entonces, el tema está en que tú sepas entender cómo desmontarla, entender que tú sí tienes la capacidad, que tienes las habilidades, que tienes cosas, y que a través de la visualización puedas proyectar cómo dominas esos miedos y cómo puedes trabajar aún con esas creencias limitantes, derrumbándolas a través de la acción.
Hablando un poco de tu libro, ¿no? Bueno, yo a mí todavía me falta. Yo también sembré un árbol, yo también me casé, ya tuve mi hijo, y me falta escribir el libro, aunque ya tengo por ahí algunas notas también.
Anda, anímate. A mí me decían, escribe un libro. Ay, no, sí, pues el gordito escritor. Y eso era una creencia limitante.
Claro.
Hasta que alguien me vio así a los ojos y me dijo, te estoy hablando en serio. Deberías escribir un libro. Y yo como que me asusté. Y ahí fue cuando agarré el artículo y lo empecé a modificar. Pero de échele ganas, poco a poco, sin apuro, Roberto.
Claro. De hecho, les voy a recomendar 100% el libro. El libro es bien sencillo de leer. Es un libro... Que vale la pena, de verdad, y te ayuda a todas las cosas que hemos estado hablando el día de hoy, creencias limitantes, te ayuda a potenciar las cosas que tengas débiles, te ayudan a...
Van a sentir que es una conversación conmigo, básicamente.
Pensar en grande. De verdad, es un libro que tienes que leerlo 2 veces y después subrayar cosas increíbles que están dentro de este libro. De verdad, se los recomiendo 100%.
Gracias.
No amigo Emerson, sino que si tuviera que decirle cosas críticas, se las diría. Y de verdad.
Sí, porque además siempre sencillo, nuestra amistad ha sido así.
Sencillo. El libro está sencillo y vale la pena. Lo pueden encontrar en Amazon. Ser campeón viene con manual. Emerson
Ramírez. En Venezuela está en Tecniciencias, en todas las Tecniciencias. Está en librería El Grupo, que está en el CCCT. Está también en Aerolector, que está en el aeropuerto de Maiquetía, la Parada Inteligente en la Isla de Margarita. Entonces, bueno, ahí hay diferentes lugares. Y en Colombia, en Librería Nacional, Panamericana, Busca Libre, incluso en Latinoamérica lo pueden comprar por Busca Libre y te llega al país donde, buscalibre.com, y te llega al país donde
estés. Sí, yo apenas pude, lo vi en Amazon y lo compré y... Después te lo
y te llegó a España. Sí, no, y tienes razón, porque cualquiera decir, ah, bueno, él va a hablar bien del libro porque es amigo de Emerson. No, lo que pasa es que la gente no sabe que Roberto y yo tenemos una amistad exageradamente sincera. Cuando
Claro,
nos
claro.
tenemos que decir
Además,
las cosas, no las
somos
decimos con
grandes
crudeza.
amigos y tenemos también nuestros. Él es el Real
Grandes
Madrid, yo soy
rivales,
el
papá,
Barça. Entonces,
somos
imagínense
culebras.
esos rollos.
Somos culebras. Bien.
También te quería preguntar qué proyectos tiene Emerson Ramírez ahora en estos momentos. Cuéntales un poco a
Ay.
la gente.
Hay varios, ¿no? Bueno, obviamente sigo, ahorita se relanza el podcast en Blue Radio. Están cambiando. La semana pasada tuve sesión de fotos, así como un artista, y están las fotos en el Instagram. Y me gustaría escribir un libro, pero ahora de ventas. Eso me gustaría. No he empezado, no es nada. Yo leo mucho de ventas. Y una de las cosas que me queda es que son pocos los libros que son técnicos en ventas. Te hablan de las emociones, te hablan de la parte bonita, pero no te dicen técnica. Solamente dos libros he conseguido así. El arte de cerrar una venta de Brian Tracy y uno que tú debiste haber leído toda la vida, que es de James Pickens, los
Claro.
cerradores, ¿no? Ese
The
sí es técnico.
Closers.
Chamo, lo conseguí. Y además lo conseguí, chamo, te voy a hablar como por 2 euros, hasta hacerte la conversión.
Qué
Tirado por
bueno.
allá en una librería y lo agarré una versión. Ahora te mando la foto.
Yo leí varios mexicanos y también leí de unos actos, claro,
La
son
Biblia de las
nuevos.
Ventas, la Biblia de las Ventas de Alex Day también es muy técnico.
Alex Day es muy
Yo lo
técnico
siento muy
también.
agresivo.
Sí.
Sí, yo lo veo muy agresivo. Yo creo que esas técnicas hay que agarrarlas como con pinzas, ¿no? Para no, oye, ahí está el gran pana Oliver, está Alemir, saludos. Entonces hay que sacarlas a convenio. Pero uno de mis proyectos es ese. No voy a dar detalles, más por cábala que por otra cosa, pero bueno, yo te dije que yo mañana me salió un viaje,
Sí,
tengo
sí,
que
sí.
viajar mañana, y es un viaje para mí muy importante porque es un proyecto nuevo, un proyecto importante, un proyecto regional, donde yo estoy asustado, te soy sincero, anoche no dormí, yo, que es un reto grande. Donde posiblemente voy a estar manejando un equipo de ventas para toda la región de Latinoamérica, desde allá.
Excelente.
Entonces, voy a estar yendo, viniendo y eso es un reto. Chévere, bueno, y mi principal reto es con mis hijos, ¿no? Mi hijo está en Tennessee con una beca, jugando fútbol, sueña con vivir del fútbol desde diferentes puntos de vista. Mi otro hijo va por el mismo camino. Entonces, bueno, un poco mis proyectos familiares también van por ahí. Y bueno, por ahí vienen cositas de capacitaciones online que van a estar en Hotmart y van a estar en diferentes vías. Por ahí, mira, me están preguntando, ¿qué libros de ventas nos puedes mencionar? Ay, tienes tiempo. Mira, hay un libro que a mí me gusta mucho y además una mujer que yo admiro mucho, 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 que además capacitaba mucho tiempo compartido, Roberto, que es Shari Levitin tiene un libro que creo que es su único libro. Que tiene, se llama Venta Emocional. Librazazo. Venta Emocional. Mis dos libros favoritos de ventas son de Brian Tracy, que son Psicología de la Venta y El Arte de Cerrar la Venta, de Brian Tracy. Después, si quieres leerte algunas otras cosas de Tracy, me parece chévere, el tipo le escribe espectacular. Otro libro de ventas, un poquitico agresivo en la forma de escribir, o sea, te regaña, te sientes que te grita, Grant Cardone. Un libro que se llama Vendes o Vendes, ¿sí?
Vende o vende.
Hay un libro que está en inglés solamente, lo compras en Amazon, un librazo porque además te vas a divertir, está bien diagramado, si no hablas mucho inglés igualito lo vas a entender, que es La Biblia de las Ventas de Jeffrey Gitomer. De Jeffrey Gitomer, que es un tipo muy divertido, en
Y no te
escenario es un tipo
olvides,
muy divertido.
no te olvides del principal libro que tiene que leer todo el mundo, porque fue
Ajá.
el primer libro para los vendedores, que es de Og Mandino, que es el
El vendedor
vendedor
más.
más grande del mundo.
Así es. Hay otro libro de Jeffrey Gitomer con Ron Zenke. Ron Zenke es un especialista en servicio a clientes. Y ese libro se llama Wow Ventas. Así como wow. Sí, wow ventas. Wow ventas. Muy bueno también. No, bueno, ahí hay un libro de venta para tirar para arriba. Ventas 101 de Zig Ziglar. Librazo. Y además es chiquitico, es flaquito y te lo lees rapidito.
Y si se leen ese,
Bueno,
tienen que leer el más importante de Zig Ziglar, que de ahí viene todas las ramificaciones que vienen ahora de Tony Robbins y de toda esta gente, ¿no?
Sí. Y hay muchas cosas. Lo que pasa es que tú tienes que descubrir tu estilo. Hay un libro que a la gente le gusta mucho porque además es neurociencia bien explicadita, neuroventa, que es Véndele a la mente y no a la gente, de Jürgen Klaric. No es mi favorito, pero es un buen libro. Te lo puedes leer y seguramente te va a gustar muchísimo. Así que literatura en ventas hay muchísimo. Hace poco me leí de Jeff Blunt, el único libro que tiene en español, un libro que se llama La gente compra por usted. También, librazo. Entonces, bueno.
Yo siempre, desde que, bueno, tuve casi 20 años en ventas y yo siempre he sentido que la gente compra personas. O sea, si
Sí.
es un producto, en donde está el producto, sí, el producto es lo que él necesita y es lo que él quiere, pero realmente está comprando ese cariño, ese amor, esa comprensión que tuvo, ese ser que estuvo con él para ayudarlo a tomar la mejor decisión.
Sí, cuando una persona decide comprar algo, lo va a comprar. Olvídate, te lo compre a ti o te lo compre a otro. El
Claro.
cliente cuando va a comprar, pero lo primero que él quiere comprar es a un buen vendedor. Eso es lo primero que él compra, porque es el camino que lo lleva hacia lo que él quiere. Mira, Oliver me dice, en inglés, el de Grant Cardone se llama Sell or Be Sold. Vende o serás vendido.
Claro.
En español, vendes o vendes.
Eso es. Es como yo le decía, hay mucha gente que me dice que no le gusta vender, pero
Todos
es la
vendemos.
base de cualquier negocio, es la base de nosotros mismos. Lo primero que tú haces para que alguien te quiera es venderte tú mismo. La venta está ahí desde que nacimos. Lo primero que hacemos es
Mira.
gritar, es llorar. Y ahí estamos vendiendo
Pedir teta.
en la teta, estamos pidiendo teta.
Claro, tú tienes que vender la idea porque si no, tu mamá no se da cuenta que tú tienes hambre. Sí,
Claro.
y mira, tú tienes un hijo. A tu hijo lo están maltratando en el colegio. No sé, llámese bullying, llámese, no sé, xenofobia o llámese X. Y tú necesitas ir al colegio a reclamar, tú necesitas vender tu idea para que el rector te la compre. ¿Sí? Entonces, desde ahí estás vendiendo. Mira, vamos al cine, le dices a tu esposa. Y tu esposa, ay, sí, yo quiero ver una romántica. Y tú por dentro, no, yo quería la de muertos, explosiones, monstruos incendiándose, y de cómo le vendo yo la idea a esta mujer que vamos a ver la otra. Entonces, hasta en ese momento tienes que vender, porque tienes que vender tu idea.
En todo, hasta para una comida. Unos quieren ir para McDonald's, pero tú quieres ir a Burger King, por decir dos nombres que
Sí,
no deberíamos
sí.
mencionar, pero te gusta más uno de los dos y tú quieres, tienes que venderle a los
Ajá.
otros. ¿Qué es lo que, saber qué les gusta a los otros para que quieran ir a donde tú quieres ir? Y bueno, y todo en
Así
la
es,
vida es
así
una
es.
toma de decisión.
Así es, así es.
Una
Entonces, si
pregunta
hay
que te iba a
alguien que tiene que
hacer.
tomar una decisión, alguien que tiene que vender. Dime, ¿qué pregunta?
Esta es un poco más hacia la rama que me vine yo ahorita. Yo ahorita estoy definitivamente más enfocado. Igual no quiero dejar a toda esa gente que tengo coaching con ellos, pero me estoy dirigiendo más a la parte de mi pasión, que es el fútbol. Y entonces estoy con equipos y con futbolistas, ¿no? Pero realmente, la pregunta que te iba a hacer, ¿qué crees tú que puede hacer el coaching para atletas de alto rendimiento o para equipos de alto rendimiento?
Tienes que escuchar el podcast mío que sale la semana que viene. La semana que viene se llama, el podcast se llama Profesionales de Alto Rendimiento, precisamente se llama así. Igual te lo voy a enviar por adelantado para que tú lo escuches. ¿Y alto rendimiento a qué se refiere? Alto rendimiento es que tú tienes un rendimiento por encima de la media, ¿sí? Por encima de la media. Yo creo que lo que hoy día se llama mental coach o coach deportivo o coach motivacional son vitales. Porque al ser seres emocionales, en momentos de presión, en momentos de, por lo menos de deporte, en el caso tuyo, el deportista puede pasar por tantas emociones juntas en un solo momento que puede desenfocarse de su meta, puede desenfocarse de su objetivo. Y entonces el mental coach o el coach deportivo también lo que lo ayuda es a anclar sus verdaderos metas, emociones, propósitos y dónde él debe canalizar sus habilidades. ¿Okay? Pero además, el mental coach, porque hay deportes donde el coach está ahí, digamos, fútbol. Sí, está parado Xavi Hernández, pero ahí al lado está un mental coach gritando cosas y haciéndole señas a los jugadores y todo eso. Y hay deportes donde está el coach ahí. Bueno, terminó el primer tiempo y voy a hablar con mi equipo y le voy a dar una charla para que los tipos salgan a comerse el mundo. Pero, por ejemplo, en el caso del tenis, y yo creo que Rafa Nadal es uno de los ejemplos más poderosos, es que ahí no tienes para dónde coger. En el tenis no puedes tener contacto con tu coach, ni con tu entrenador, ni con nadie. Están los cinco tipos allá sentaditos mordiéndose el dedo para no hablar, porque si llegan a hablar los sacan de la cancha. Entonces el coach también le da una herramienta a que el deportista tome decisiones por sí solos. Te voy a contar una anécdota. Con mi hijo mayor, aquí en Bogotá jugaba un muchachito de barrio pobre, pobre, pobre. Un niño que yo lo quiero muchísimo. Muy fuerte, muy hábil, muy bueno, pero o le sacaban amarilla o lo botaban en todos los partidos. Era un tipo agresivo, o sea, un muchacho muy humilde, llegaba, te saludaba, pero en el fútbol se transformaba. Entonces, cada vez que medio lo tocaban, pum, tiraba un codazo tal, y lo botaban. Y todo el mundo, ay, pero es que gusta y tal, tal. Y un día el entrenador Wilson me dice, señor Emerson, ¿será que podemos trabajar algo con el pelado? Sí, cómo no. Y yo empecé a trabajar con el chamito. Empezamos a hablar. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos tres cosas sencillas para lo que está ahí. Sirve para el trabajo, sirve para la vida, sirve para el fútbol. Uno, nos pusimos una meta. Importancia de las metas que lo hablaste. Nos pusimos una meta. Busta, nuestra meta es que en cinco partidos no te saquen ni una amarilla. Esa es nuestra próxima meta. Cinco partidos seguidos, que el tiempo que juegues no te saquen amarilla. Esa es nuestra meta. Número dos, hicimos una visualización. Empezamos, ¿qué pasaría? Tal, empecemos a visualizar, tú vas, llega alguien, te da una patada por quitarte, tal, porque además los equipos saben que te calientas, te van a buscar, ¿qué va a suceder? Tal, entonces, bueno, empezamos a visualizar, bueno, ¿qué pasa si llega esto? Y hacíamos todos los casos hipotéticos, repasemos los casos hipotéticos, ra, 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 volvamos a repasar, ra, 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 y volvemos a repasar, y así hasta que él fuese mentalizado. Y la tercera fue crear alarmas muy importantes, porque yo no iba a estar dentro del campo, ni yo voy a, como papá, no puedo decirle nada al jugador, nada más lo puede hacer el entrenador. Entonces, creamos alarmas mentales, ¿ok? ¿Qué son alarmas mentales? Son anclajes, ¿sí? Cuando suceda esto, que tú lo identifiques, por ejemplo, sonó tu canillera porque te pegaron, o sentiste que te empujaron muy fuerte porque te iban a quitar el balón. Cada vez que suceda eso, tiene que sonar algo. Escoge el sonido, le decía yo. Escoge el sonido. Un ring, o un, yo le decía a él, era una campana grande como las que usan las vacas. Cuando eso sucede, tiene que sonar clacán, clacán, clacán. Y yo se lo hacía durísimo, antipatiquísimo se lo hacía yo. Pero yo lo que quería era que se quedara el sonido mío en la cabeza de él. Cuando suene la canillera y te pegue el otro jugador, tiene que sonar esa campana. Clacán, clacán, tiene que sonar la alarma. Y esa alarma lo que te va a indicar es que tú tienes que tomar una decisión. La Y. O le tiras el codazo y te botan por pendejo, ¿sí? O te tiras al suelo y te haces el Neymar. Tú decides. O lo expulsan a él o te expulsan a ti. Tú decides, pero tiene que sonar. Entonces empezamos a crear alarmas. Bueno, te puedo decir, Bustamante le sacaron amarilla al cuarto partido. O sea, pudimos aguantar cuatro. Era un buen comienzo. Y empezamos a trabajar con el pelado, y el pelado llegó un momento en que empezó a dominar un poquitito sus emociones. No, también teníamos que entender su entorno, barrio agresivo, donde él vive, el único hombre de la casa, su mamá y dos hermanas. Entonces toda esa cosa rabia en torno, él la drenaba en el fútbol, porque en el fútbol era el único lugar legal donde él podía dar una patada. Entonces, fíjate, todo lo que viene, hay que entender el entorno, cómo es, dónde se cría, cómo han sido sus emociones, entenderlo un poquito, darle un poquitito de cariño, no regañarlo, ayudarlo a tener herramientas que él sepa identificar a su beneficio. Y bueno, básicamente hicimos ese tipo de cosas. Pero para mí, hoy día, con el desborde de emociones que hay, definitivamente un coach mental, un coach deportivo es importante para un atleta.
Claro, claro. Definitivamente. Yo siempre lo que he dicho, ¿no? Dentro de lo que he hablado con los entrenadores, con los DT que he podido hablar, es que cada persona actúa con diferentes emociones y por diferentes cosas. Entonces no puedes tratar a todo el mundo por igual. Si tú quieres un equipo ganador, un equipo que pise como tiene que pisar, tienes que hacerlos que sean un equipo, tienes que hacerlos que se quieran entre sí, que hay muchas cosas donde pueden ayudar a que vaya mejor.
Sí, y un discurso único te puede ayudar con el equipo. Claro. Pero después del discurso único, tú tienes que ir al discurso específico, porque además cada jugador tiene un lenguaje diferente.
Claro.
¿Sí? Porque pues, yo puedo tener un jugador de clase alta, que es súper educado, del mejor colegio de Bogotá, pero también puedo tener uno que dice, pasó, señor Lemelson y tal. Entonces, tengo que hablar más o menos, porque si no, no conecto. Tengo que conectar con ellos. Yo voy a los entrenamientos. Ayer estuve en entrenamiento con mi hijo y llegan todos los jugadores, me abrazan, jodemos, echamos broma y tal. Yo lo siento un poquitito a mí como amigo. Entonces, si podemos, lo ayudamos a lo que dice Marielba, a que ellos ganen confianza.
Claro. ¿Okay? A que se den cuenta que son vulnerables y que también aprendan a poder decirse las cosas entre ellos mismos. A veces también que ellos se hablen en la cancha o se molesten. Eso no es malo, eso es parte de
sí, yo apelo mucho a la solidaridad.
Porque a veces hay muchos jugadores que se quedan callados con lo que tienen y eso es lo peor que haces cuando empiezas a quedarte dentro de ti con toda esa serie de cosas que no tienes cómo decirla. Llega un momento en que explotas o no estás 100% conectado en el juego de fútbol. Sí.
Yo apelo mucho a la solidaridad, porque para trabajar como equipo debemos apelar a la solidaridad. Y esto es tiene que ver con fútbol, tiene que ver con vida, tiene que ver con equipos de venta, con lo que sea. Y yo le digo a los muchachos, por favor, antes de un partido, levanten la mano.
Aquí dice Ramón, lo que diría William Carlotti, cultura. Conocer la cultura, diría el amigo Carlotti.
Sí, el pana William. Sí. Y el tema está en que yo le digo, levante la mano el que va a entrar a la cancha totalmente dispuesto a meter la pata. Nadie levanta la mano.
Nadie.
Es que nadie quiere entrar a la cancha a meter la pata. Entonces, no. Entendamos algo. Si Roberto entra y mete la pata, no lo hace a propósito. Entonces, uy, no le caigamos encima porque ya él se siente mal por haber metido la pata. Y si además como equipo le caemos encima a todos, lo vamos a terminar de hundir y su rendimiento en la cancha va a bajar.
Así es.
Si como equipo, si Roberto mete la pata, como equipo rescatamos esa situación. Le damos apoyo a este Roberto y seguimos.
Claro.
¿Okay? Entonces, pero si no, lo que vas a generar es rabia, resentimiento, no querer jugar, empezar los reproches entre uno y otro. No, apelemos un poquitito a la solidaridad. Metió la pata, nadie lo hace a propósito. Nadie entra concienzudamente a meter la pata. Ya se siente mal porque metió la pata.
Claro, claro.
Entonces, démosle solidaridad y mejoremos la situación como equipo entre todos. Y respaldemos a nuestro compañero. Claro. Entonces, un poquitito de por ahí.
Y después, de repente, si queremos aprender de ese fracaso que tuvimos o que pudo pasar dentro de la cancha, después podemos hablar. Si existe la confianza y ya tenemos esos lazos bien fuertes todos.
Sí. Entonces, oye, Roberto, lo que pasa es que tú siempre, cuando vas a marcar, marcas perfilado para el otro lado y siempre te hacen la misma. Deberías corregir eso, pero ya te lo digo en el entrenamiento, ya no te lo digo en el juego.
Claro, eso es totalmente correcto y estamos de acuerdo. Bueno, Vale, ha sido un placer enorme estar contigo, Emerson. Si hay alguien aquí que quiera algunas preguntas acerca del libro de Emerson, lo pueden adquirir por Amazon.
Por Amazon, por buscalibre.com, por en Venezuela, librería Tecniciencia, librería El Grupo, por librería Aerolector, por en la Parada Inteligente, en Colombia, librería Nacional, Panamericana, Buscalibre, Élite, Entretenimiento. O sea, no hay excusa, tienes que comprarlo ya.
Eso es, como decimos siempre. Cero excusas. Excusas o resultados. Y aquí queremos
excusa, resultados. No puedes hacer las dos a la vez. Eso sí. O pones la excusa o das el resultado.
Oliver, en España, yo también estoy en España, y en España lo puedes adquirir por Amazon.
Uy, mira, se acaba de unir el coach Jeremía. Tanto que hablamos de él. Tanto que hablamos, lo invocamos.
Doctor.
Lo invocamos. Nos agarramos así de la mano, que se aparezca el espíritu de Jeremías. Mira, ¿cómo se llama el podcast, JC?
Mira, Ramón Tips está en Colombia, en Bogotá. ¿Dónde es que lo puede conseguir?
En Panamericana, en cualquier Panamericana y en cualquier librería nacional, Ramón. Ese es facilísimo de conseguir.
Vamos a promocionar también al amigo Jeremías, que ya está por aquí.
No, el de Jeremías no, el de Jeremías no. No, vamos a estar haciendo publicidad. Dame favor, a mí que me pague derechos de imagen.
Y pueden ver este otro libro que es muy bueno también. Más importante que ganar, de Jeremías Álvarez.
Ahí está. Ex coach, mental coach de la selección de fútbol de Venezuela.
Para que Jeremías se vea que yo también veo gente buena de su equipo.
Casillas. El de Iker Casillas, bien.
La humildad del campeón.
Mira, en cualquier momento tenemos que terminar, Roberto, porque si no me voy a perder el juego del Madrid. Pero y yo sé que tú lo estás haciendo a propósito para...
Mira. Este libro deben leérselo ustedes dos.
No, yo me leo el de Jeremías. Es más interesante. También, mira, yo te recomiendo este, chamo. Este también es uno de mis libros favoritos de cabecera. De hecho, está todo amarillento. Se llama La Guía de la Grandeza, de Robin Sharma. Librazazo, Guía de la Grandeza.
Guía de la Grandeza. Voy a anotarlo.
Así porque... es. Robin Sharma. Robin Sharma es mi autor favorito, después de Jeremías.
Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. ¿Cómo es que es? Dímelo de nuevo.
La Guía de la Grandeza, de Robin Sharma. Un libro sencillito, pero a mí me parece que es un librazo.
Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Se me hizo muy, muy, muy rápido el tiempo.
Sí. Me dice JC, perdón, que no te dije. JC, mi podcast se llama, como mi libro, Ser Campeón Viene con Manual. ¿Dónde lo consigues, JC? Lo consigues en Spotify, ¿sí? Lo consigues en Google Podcast, en esas dos. Pones Ser Campeón Viene con Manual y ahí aparece el gordito. Y si no, en la plataforma de Blue Radio, que es Blue se escribe tal cual, BLU, BlueRadio.com/podcast. Ahí lo puedes conseguir. Pero bueno, en Spotify es muy fácil de conseguir. Robertico, Dios te pague. Gracias por este rato tan rico, por tu alegría, por tu bondad. Y bueno, espero haber aportado algo a tu comunidad.
Excelente. Gracias a todos, de verdad. No dejen de comprar el libro de Emerson Ramírez, y de verdad les digo que no se van a arrepentir, y después me pueden dejar en cualquiera comentarios de qué tal les pareció el libro, y cuando pasen por Bogotá, con mucho gusto llaman a Emerson Ramírez, que no va a tener ningún
tomen
problema
su café de confiárselo
y darle una dedicatoria.
Eso, tómense un café conmigo. A mí me compran fácil, con un café, a mí me compran fácil. Bien.
Bueno, muchísimas gracias a todos.
Que bueno, abrazote.
Una excelente noche, los que están de noche, un excelente día para los que estén, y me despido como siempre. Chao, Emerson, y recuerden siempre, actitud mental positiva.
Positiva. Bien, chao, chao.
Bella, ven.